Ha llegado la hora cero, señores. Ha llegado la semana uno en la NFL. Año 2020, un año realmente complicado para todos, pero por fin llegan los cuatro o cinco meses más importantes para nosotros que seguimos a la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Es una semana uno que trae 13 juegos divisionales y que trae dos juegos el lunes por la noche, como es tradicional. Y que trae muchísimo que comentar. Si usted quiere seguir lo que es la batalla de predicciones, más o menos en unos 15 minutos, yo sé que a muchos les gusta, pero como les mencionaba, durante el fin de semana tenemos mucho, mucho que analizar. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, don Sergio Gómez.
Hola Alonso y a Oscar, bienvenido a NFL Latino TV. Ya te tuvimos en el podcast de los rookies, Bruno y yo, pero una cordial bienvenida. Y pues, claramente, esta es una semana especial, no es una semana cualquier otra. Este jueves no va a ser cualquier otro del año, sino uno de los jueves más lindos de todo el año, cuando vayamos a los Houston Texans y los Kansas City Chiefs enfrentándose para el finalmente esperado kickoff, que realmente ese tiempo de espera ha sido muy diferente este año, pero ya estamos aquí final, para poder disfrutarlo finalmente.
Formalmente, bienvenido al equipo de NFL Latino TV, don Oscar Jiménez.
Buenas noches, Alonso, Sergio, muchas gracias por el espacio. En realidad muy halagado de poder compartir con ustedes, como dijo Sergio, bueno, ya anteriormente con el podcast de los rookies, pero ya ahora sí en el programa como tal oficialmente, para debatir y conversar sobre este tema que tanto nos apasiona y que ya al fin se acaba la tan larga espera de hibernación en fútbol americano de NFL.
Bien, entremos de una vez en materia, señores, porque de estos cinco meses hay muchísimas cosas que puede ir dejando diferentes resultados que se dan dentro de esta liga, que ya hemos comentado en el último mes, no tendrá aficionados en el inicio, por lo menos en la mayoría de los estadios, pero que eventualmente podría llegar a recibir algunos que otros. Es una temporada completamente atípica, por lo que quiero saber, señores, tres cosas que ustedes quieren ver sobre esta temporada 2020. Voy a iniciar con don Oscar Jiménez, que es el que está inaugurando este programa de semana 1. Dígame, don Oscar Jiménez, ¿cuál es la primera cosa que usted quiere ver en esta temporada 2020?
Bueno, tal vez de una forma como decirlo, sería como tal vez un poco entre romántico y nostálgico por el tema de la temporada. Lo primero que me gustaría ver es un playoff para los Cleveland Browns, la verdad. Suena un poco como ese favorito, tal vez sentimental, que tiene todo el mundo. Lo que ha pasado el equipo durante tanto tiempo y que siento que este año sí tienen ya bastante talento. Hay un cambio sabemos que está el cambio de entrenador ahora. Se mantienen con muchísimas piezas muy buenas en ofensiva y defensiva. Siento que la ciudad se merece, por lo menos, que rompa esa racha tan larga de postemporada, como dirían inclusive nuestros amigos de México, que sea de panzazo, que entren, por lo menos ya para romper esa sequía y ver que ya va tomando un muy buen camino ese proyecto que se merece, por lo menos ya de hace muchísimo tiempo, que logren por lo menos entrar ahí. Por lo menos ese sería mi primer deseo para este año.
Muy romántico, ¿no lo crees, Sergio?
Demasiado romántico. Bueno, aunque hay que ver lo que es, cuando sos el único equipo en toda la década en no clasificar a los playoffs, entonces sería algo, una experiencia diferente, ¿verdad? Por lo menos ver a los Cleveland Browns para enero, esta temporada, ¿verdad?
El talento lo tienen, la división está complicadísima, el talento lo tienen, el entrenador en jefe que tienen ahora, Kevin Stefanski, por lo menos da buen augurio, no es Freddy Kitchens y ya con eso están ganando, eso hay que dejarlo muy claro. Pero sí tendrán que sostener rachas ganadoras que no lo han hecho durante mucho tiempo. El año pasado hubo pues una expectativa exageradamente alta y nos incluimos ahí porque muchos de nosotros pensábamos que Cleveland iba a estar en playoff. Creo que este es el año donde ya no los están viendo tan directamente, pero sí de reojo podrían entrar. Dígame usted, don Sergio Gómez, ¿qué es lo que quiere ver en este 2020?
Bueno, yo esta idea se la quité a Bruno, un saludo a Bruno que nos está viendo, y es uno de los jugadores favoritos de él, pero sinceramente yo considero, o por lo menos yo quiero ver para esta temporada, un Russell Wilson MVP, finalmente, después de tantos años, ¿verdad?, de que él ha tratado de luchar por ese título. De hecho, A mí me hizo mucha gracia lo que vos comentaste, Alonso, la semana pasada, en donde Russell Wilson es de esos pocos jugadores que pues se han asegurado un espacio, pero el que le ha costado, ¿verdad?, en esa élite de toda la liga. Y yo, de hecho, una vez lo dije en el podcast, yo creo que en este momento yo soy fiel creyente de que Russell Wilson está en el prime de su carrera, y también creo de que cada vez deja más sensaciones de que puede ser el MVP en esta liga. De hecho, el año pasado estuvo prácticamente ahí en top 2 contendiente con Lamar Jackson. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, yo sí considero, por lo menos quiero ver, una cara diferente, ¿verdad? Una cara nueva en esos MVPs y ¿por qué no? Russell Wilson, que esté en esa lista.
Sí, se le escapó el MVP en diciembre a Wilson. Estaban peleando por ahí, pero Lamar despegó completamente en las últimas 4 semanas y ya no hubo quien lo detuviera. Lo que yo quiero ver en el 2020, para seguir con mi turno, es distinto, porque no es ninguna petición, ni soy tan romántico como Oscar, ni quiero ver el MVP por acá. Yo honestamente lo que quiero ver es cómo van a manejar los equipos, específicamente las ofensivas, sin el ruido de la gente. Y usted me va a decir, ¿por qué? Lo que quiero ver es el lenguaje de los mariscales de campo en el 2020. Porque si usted sigue la NFL, sabrá que cada equipo tiene su propio lenguaje, tiene su propio playbook. Una jugada significa muchísimas cosas de cómo lo mueven los mariscales de campo en la línea de golpeo. Y me parece que va a ser muy curioso que las defensivas, esta vez, este año, único año, van a poder escuchar precisamente esas palabras y qué significa. Por ejemplo, un duelo como el que vamos a ver en batalla de predicciones en unos minutos entre Tampa Bay y New Orleans, mucho del lenguaje que diga Tom Brady en la semana 1 va a ser utilizado luego cuando se vuelvan a ver los Saints y los Buccaneers. Para entonces, ya el video de los Saints va a saber cuáles son los movimientos, cuáles son las alternativas, esos audibles que conocemos de Tom Brady en línea de golpeo, y eso va a ser muy curioso de si los equipos, especialmente en ofensiva, pueden mantener eso o van a cambiarlo semana a semana o van a cambiarlo mes a mes. Aprenderse un lenguaje de estos al costado ofensivo es muy, muy complicado, lo cual me dice que hay que jugar eso, ¿verdad? Esa historia del gato y el ratón, a ver si engaño o no engaño, cuál de los dos, tanto defensiva como ofensiva, saldrá ganando. Dígame, don Oscar Jiménez, ¿qué más trae para este 2020?
Ahí tal vez vaya a discrepar un poco, de hecho, con Sergio, porque va parecido en un MVP, pero el mío va por un lado más bien muy diferente. Que se dé un MVP de la liga, pero que no sea un mariscal de campo, para mí. Lo que ha sido, no vayamos demasiado, demasiado largo, pero lo que fue la última década, del 2010 hasta el año pasado, la única vez que no, el último jugador MVP que no fue mariscal de campo fue Adrian Peterson en el 2012. Con los Vikings, o sea, ya pasó rato. De ahí en adelante, todos los mariscales, todos los MVP han sido quarterbacks, mariscales de campo. No tengo nada en contra de esa parte de mariscales, si bien sabemos que la liga ahora está muy basada en la ofensiva, en los jugadores vistosos y toda esa parte, pero siento yo que no solamente el mariscal se debería considerar como el más valioso, puede haber alguien en la defensiva, o sea, se me escapa inclusive, no sé, un Christian McCaffrey, aunque el equipo no haya hecho mucho, o sea, siento que es como una de las caras nuevas. Es la de las caras nuevas de la liga y no necesariamente tenía que ser el mariscal, por lo menos, que se tome en cuenta para que pudiera ganar un premio MVP. Siento yo que, por lo menos, para romper esa racha ya tan larga de MVP, por lo menos es algo que me gustaría ver diferente para este año.
Yo la veo complicada porque cuando Adrian Peterson ganó ese MVP, tuvo que llegar a 2,000 yardas por tierra para lograrlo, y no hemos visto un jugador que se acerque ni siquiera para entonces. Hace un par de años, no, tal vez 3 años atrás, David Johnson consiguió 2,000 yardas. Todd Gurley y David Johnson consiguieron 2,000 yardas combinadas y ni siquiera estuvieron en la conversación realmente del MVP. El año pasado vimos a Christian McCaffrey, donde en los primeros 2 meses se mencionaba como el MVP, pero es que el MVP siempre está atado a que el equipo tenga que llegar por lo menos a postemporada con poco talento, y siempre la apreciación es sobre el mariscal de campo. Tiene que salir algo completamente exagerado para que llegue a suceder, pero bueno, vamos a ver si eso llega a pasar en este 2020. Don Oscar, tengo que decirle, no lo veo pasando. No lo veo pasando,
pero bueno, tampoco,
vamos a dejarlo ahí apuntado.
Dígame, pues le digo, Gómez, es un tema como entre romanticismo y algo medio nostálgico.
Pero es que usted me vino muy romántico aquí, todavía no, estamos empezando. Me trajo muchas flores, pero bueno, dígame, don Sergio Gómez.
Es una lista de deseos, que se hagan es
otra
cosa.
Muy bien, dígame, don Sergio Gómez, ¿cuál es la idea para la segunda cosa que queremos ver en esta temporada 2020?
Bueno, esto no es romanticismo, esto es más que todo un tema que va directo en mi fantasy, que de hecho me voy a enfrentar a Alonso en semana 1 otra vez.
Ya vamos a empezar, Sergio.
Pero bueno, yo, y también como aficionado a los Vikings, una de las cosas que yo deseo definitivamente es finalmente ver a Dalvin Cook en una temporada en donde me juego los 16 juegos. Ok, Dalvin Cook ahorita es uno de los mejores running backs de la liga. Sin embargo, la primera temporada jugó 4 juegos, la segunda temporada jugó 11 y la temporada 2019 jugó 14 juegos, ¿verdad? Que de hecho parte de
ahí
esos
va
dos
progresando,
fueron,
Sergio, ahorita llega.
Sí, va progresando, pero o sea, cabe la gran posibilidad, lamentablemente, que no veamos a un Dalvin Cook sano toda la temporada, y eso beneficia tanto a los Minnesota Vikings, claramente, porque es una de las principales armas ofensivas, pero que también beneficia a mi draft. Entonces, obviamente, es clara mi opción aquí de lo que yo quiero ver en el 2020.
Es un poquito de egoísmo, Sergio. Eso solo pensando en sí mismo, no me parece que sea un buen deseo para el 2020. Oscar, rápido, porque tenemos un par de minutos. ¿Cuál es la tercera cosa que esperamos de esta temporada?
Con todo y este tema de la pandemia, que ojalá se jugara un Super Bowl con aficionados. O sea, con este tema de que no hay público permitido en los estadios, que unos van a estar con capacidad limitada, que el efecto de sonido en el ambiente, o sea, no va a ser lo mismo. Ojalá que no nos pasara como en otros casos de este año, que están sin público presente. Un Super Bowl, por más ruido que le pongan y todo, no sería lo mismo. Aunque no estuviera el estadio completo, pero por lo menos que haya un buen grupo de aficionados, que ojalá se permitiera más para ese evento.
Hay tiempo, pero sí el escenario, por lo menos en este momento, está complicado. Hay tiempo, sí, para tratar de lograrlo. Sergio, la última suya de lo que esperamos en esta temporada 2020, lo que queremos ver.
Bueno, he echado demasiado hate a Bill O'Brien.
Cortito, Sergio, cortito,
¿verdad? Y con debida razón, entonces, obviamente, ojalá ver a personajes como Bill O'Brien fuera de la liga, ¿verdad? Porque más bien hacen más daño que bien en los equipos que manejan.
Sergio, no estás quedando con muy buena cara aquí. O sea, primero, solo pensás en ti mismo cuando estás hablando sobre Alvin Cook.
No, pero yo aquí estoy pensando, en el bien de la NFL, en el bien de Deshaun Watson y en el bien de Houston. Ok, aquí yo estoy siendo sumamente cortés.
Se vino con los tacos de frente, pero justifica los medios para ayudar a la liga, digamos.
Más o menos. Voy a comprarle. Voy con un par de saludos antes de ir a la primera pausa comercial. Don Daniel de los Ravens dice, pura vida y puro fanatismo con Kansas City. No lo veo por qué, pero bueno, los aficionados de Baltimore están muy pegados con ese tema de que solo hablamos de Kansas City. Yo no creo que sea la realidad, pero bueno. Don Rodrigo Alejandro dice, buena apreciación de Alonso. Estamos hablando del tema de, me imagino que las ofensivas contra las defensivas y cómo se van a escuchar en el 2020. Y ojo este, don Rodrigo Alejandro Molina dice, saludos, qué gran fichaje hicieron con Oscar. Así que tenemos mucha gente, puede dejar sus comentarios, por supuesto, a través de Facebook Live o a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, batalla de predicciones en la semana 1 de la NFL. De regreso en NFL Latino TV a través de la pantalla de TDMás y en nuestras redes sociales de NFL Latino. Esta es una de las secciones que más la gente busca y con justa razón, el tema de la batalla de predicciones. Todo el mundo quiere saber cuáles son los ganadores del fin de semana y mucha gente está jugando sus diferentes quinielas, sus diferentes ligas de fantasy y demás. Así que le terminan preguntando a uno o metiéndolo a uno en un embrollo ahí, quién gana qué y qué. Y cuando no gana, créame que uno escucha también, pues, esos comentarios, señores, pero vamos a iniciar directamente con el juego de la semana. Yo creo que este es muy fácil de descifrar y estamos hablando de dos de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL, cuando Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, su nuevo equipo, visiten a los New Orleans Saints y a Drew Brees en esta semana 1. creo que es indiscutible que este es el juego de la semana. Es la primera vez en la historia de la NFL que dos mariscales de campo de 40 años se enfrentan. Además, estamos hablando de los dos mariscales de campo que más touchdowns han lanzado en la historia de la liga, así que está prometido el espectáculo. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, creo que en cada uno de los encuentros, pero más en este, lamentablemente sin aficionados allá en New Orleans. Voy a iniciar con don Oscar Jiménez. ¿Quién gana este juegazo, Oscar?
A pesar de no tener aficionados, sí me inclino ahí por los Saints de New Orleans. Tiene la ventaja de que es un equipo que se conoce la ofensiva entre sí, a ojos cerrados. El dúo Sean Payton y Drew Brees tiene una nueva adquisición que va a ser, bueno, Emmanuel Sanders, pero el equipo se mantiene muy, muy intacto. Y en el caso del equipo de Tampa Bay, pues tiene mucho talento, pero hay una diferencia que vienen recién incorporándose piezas y vienen apenas tratando de hacer conjunto. Entonces, a pesar de no tener el ruido de Who Dat en el estadio, me voy por New Orleans por la localía y por el grupo ya tan compacto que está hecho hace tiempo.
Veo que me dejaron completamente solo. Entonces, antes de darle la palabra a Sergio Gámez, voy a defender yo a los Buccaneers. Primero, es uno de los equipos que espero llegue más largo en el 2020. Yo creo que están en una oportunidad inusual de dar un golpe directo en la liga y especialmente en la NFC Sur. Me parece que Tampa Bay en este momento no tiene presión alguna. Por lo que ya mencionaba Oscar, el equipo compacto, el grupo compacto lo tiene New Orleans, el favorito de New Orleans, el obligado por estar jugando en casa es el equipo de New Orleans. Esto favorece a que Tampa Bay pueda jugar con libertad, tiene la ofensiva completamente llena de talento como para poner los puntos que le dé la gana. Y usted me va a decir, bueno, es que New Orleans tiene una gran defensiva e incorporaron a Malcolm Jenkins y todo lo demás. Malcolm Jenkins ni siquiera pudo ver a Gronkowski ni a Tom Brady en el Super Bowl 53, si no me equivoco, si ese es el 52, que fue el de Filadelfia contra New England. Entonces, 52. Yo no creo que Jenkins vaya a hacer tanto la diferencia. Y creo que si le dan tiempo a Brady va a poder encontrar a la gran cantidad de armas que ha hecho. Además que hemos conocido que Tampa Bay, más allá de que los equipos no han trabajado lo suficiente, no tuvieron ni pretemporada, ni tuvieron los campamentos de entrenamiento normales, Tampa Bay y Tom Brady contra las normativas de la NFL, trabajó con sus receptores mucho tiempo antes, lo que me parece que por ahí la química no debería estar tan lejos de lo que están buscando. Claramente no van a estar al punto más alto, pero creo que New Orleans tampoco. Y creo que Bruno dio un punto hace unas 3 semanas atrás y lo mencionaba muy bien. New Orleans es un equipo que históricamente inicia lento y luego pues pone ya las cosas en su lugar. Me parece que aquí Tampa Bay puede aprovechar la oportunidad, dar un golpe y ojo con ese equipo de los Buccaneers si sale ganando un partido que nadie espera que gane en la semana 1. Don Sergio Gómez, dígame por qué estoy equivocado.
No, en realidad yo voy rápido porque yo voy más que todo como por la idea de Oscar. Realmente creo que me inclino por los New Orleans Saints por ese mismo tema de la química y también por lo que vamos a ver qué es Tampa Bay, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es. Nos lo han vendido muy bien con Tom Brady, con Rob Gronkowski, con todos estos jugadores y demás. Sin embargo, ahora sí, ya está la prueba de juego el domingo en New Orleans, entonces quiero ver qué es lo que pasa. Entonces, creo que irse con los New Orleans Saints es irse a la segura, entonces eso es lo que yo preferí, desde buenas a primeras en la batalla de predicciones.
En el 2020 no tiene ningún sentido, estamos de acuerdo, entonces aquí la segura no existe, don Sergio Gómez, solo quiero dejársela por ahí para que tome en cuenta para los siguientes pronósticos. Vamos a ir a pasar, primero este era el juego de la semana, pasemos a la sorpresa de la semana y viene cortesía del novato de NFL Latino TV, don Oscar Jiménez. Y este juego es Arizona venciendo a San Francisco. Explíqueme, don Oscar.
Sin hacer mucho tema largo, San Francisco siento que todavía va a estar con la resaca de Supertazón y siento que, bueno, es un duelo divisional, esto siempre se las traen, pero hay un aire muy diferente que siento yo con Arizona. San Francisco no viene tan fortalecido como el año pasado, no es que sea desmantelado, pero viene más golpeado, y Arizona siento que va a dar de qué hablar un poquito, por lo menos en el oeste, tratando de colarse ahí, y para empezar, siento que sí le pueden dar la sorpresa ganando a los campeones de la Conferencia Nacional y rivales divisionales.
Sí, y, este es, todo el mundo está montado en el tren de Arizona y eso tiene que asustar un poquito, pero...
Bueno, me asusta porque más bien soy el único que está solo, más bien ahí estamos al revés.
Estoy sí, aquí está completamente Don Oscar y por eso es precisamente la sorpresa de la semana. Todo el mundo lleva a San Francisco, creo que con el ideal de que pues, fue un equipazo el año anterior. Claro, son años completamente distintos con salidas y llegadas en diferentes posiciones, pero dígame, Sergio Gómez, ¿cómo gana San Francisco este juego?
No, solamente con la defensa. Yo creo que a pesar de que hay muy grandes piezas en Arizona, tanto en la ofensiva como en la defensiva, yo creo que hace falta un momento, ¿verdad? Esto no es como Tampa Bay. Yo sí considero que Arizona le va a ayudar un poco más a adaptarse, a generar la química que necesita, ojalá, que Juan y de Andrew Hopkins, que yo creo que eso es como lo que, como lo que queremos ver en este 2020. Entonces, empezar tan fuerte con un rival divisional como son los San Francisco 49ers, yo creo que sí es una prueba bastante difícil. Entonces, creo que por el momento sí me voy a inclinar por San Francisco. Habrá que ver el resto de la temporada con el otro partido, a ver si estamos igual, ¿verdad? Yo los tengo en playoffs.
Sí, eso cambia. Usted tiene a Tampa Bay llegando muy lejos y tiene a Arizona en playoff y no los puso a ganar en semana uno. Le voy a dar el espacio de todas las semanas que faltan, pero está bien, solo quiero dejar el detalle, Sergio Gómez. Quiero que la gente
sepa. No, yo estoy súper consciente.
Para ver si se va a terminar contradiciendo eventualmente, pero bueno.
De hecho, yo sabía que me ibas a recalcar eso, especialmente de Tampa Bay.
Bueno, sí, para que Sergio no se sienta solo, igual yo también tengo Arizona en playoffs. Y es un buen primer paso.
Sí, de hecho que sí. Creo que Joshua también era el otro que tenía a Arizona. Lo pueden ver también en uno de los episodios que tenemos en YouTube, las predicciones de todo el año. Todos el resto tenemos al equipo de San Francisco. Mi detalle es muy sencillo. La línea defensiva de San Francisco el año pasado fue absolutamente brutal. Y Arizona fue el equipo que más capturas permitió con 48 sobre Kyler Murray, lo cual hace que pues sea un pareo complicado el tema de San Francisco y Arizona. Me mantengo con los Niners. Sí creo que Arizona va a tener una oportunidad eventualmente, pero no es el momento de ganarle a los Niners. Vamos a el siguiente encuentro, ahora sí ya para la alineación normal de lo que es la batalla de predicciones y con un duelo en la AFC Norte cuando los Cleveland Browns visiten a los Baltimore Ravens. Cleveland, lo mencionaba Oscar ahora temprano en el primer bloque, uno de los equipos que uno sabe que tiene talento, pero que fue inflado el año anterior y ahora tiene que visitar un cuadro de Baltimore que terminó con marca de 14-2 el año anterior y se quedó en la ronda divisional. Sergio Gómez, ¿quién es el ganador de este juego?
Bueno, de hecho este juego me parece, yo puse Baltimore, sin embargo yo he sido un choque peleado. De hecho, si recordamos, si hacemos mente a la temporada pasada, Cleveland le ganó un juego a Baltimore, entonces habrá que ver, ¿verdad? Yo creo que la capacidad, como bien vos lo decías, Alonso, la capacidad de los Cleveland Browns está, el talento está, sin embargo, yo creo que le pasa igual como el mismo caso de Arizona. O sea, son rivales divisionales muy pesados, que son prácticamente los que van para ganar la división respectivamente, y hay que darle chance, en especial también a los Cleveland Browns, que vienen con un nuevo head coach, vienen después de una temporada bastante desastrosa. Entonces yo sí creo que hay que darle un poco más de tiempo también a los Cleveland Browns.
¿Juego cerrado o no tanto, Oscar?
No tan cerrado, o sea, esta división conocí en su momento como la división Blackjack. Siempre da partidos muy duros y en este caso los Browns no son en el mismo Cleveland de hace unos años, no son ese de 0-16. Ahí es un proceso que un equipo que va poco a poco acoplando y viene con una mentalidad diferente. Baltimore, bueno, sobra decirlo, vienen con el MVP, el equipo se ha mantenido bastante bien, tienen con refuerzo con Calais Campbell. Ahí la ventaja va totalmente para la gente de John Harbaugh, para Lamar, o sea, están en casa. Pueden darle cierta pelea a los Browns, pero no veo no tan apretado.
Sí, bueno, nos pregunta aquí don Eric Calderón que si Nick Chubb será decisivo en ese partido. Nick Chubb el año anterior tuvo un juegazo ante Baltimore, de hecho la semana que le terminan ganando a los Ravens y puso casi 1,500 yardas el año anterior. No solo eso, y este es un detalle muy importante, el equipo de Cleveland terminó invirtiendo bastante o lo suficiente en la línea ofensiva como para darle opciones a Baker Mayfield de lanzar el balón y, por supuesto, abrir huecos para Nick Chubb. Entonces, me parece que si pudo hacerlo el año anterior, tiene un buen pareo para intentarlo este año. Claramente la defensiva de Baltimore también se reforzó, no solo Calais Campbell, sino Derek Wolfe, que llega de Denver, que es un jugador que también conocemos, es de gran impacto. A mí la curiosidad que me da este juego es ver cómo se desarrolla Baltimore después de venir trabajando año y un poquito más de meses con Earl Thomas, ahora sin uno de sus capitanes y mejores jugadores dentro de la defensiva, a ver si les termina afectando. Yo sé que todos tenemos a la escuadra de Baltimore y es claro por qué, pero me parece que el juego es más interesante de lo que tal vez mucha gente le da crédito. Pasemos al siguiente duelo. Este es de la Norte también, pero la NFC, esto es, para mí, a mí la NFC Norte me encanta y esto es un juegazo. Los Green Bay Packers visitan a los Minnesota Vikings. El año anterior el equipo de Green Bay barrió con toda la NFC Norte, venció por supuesto a Minnesota en Minnesota y ahora intentará hacerlo en semana 1, además que ya que conocemos, ambos equipos llegaron a postemporada. Green Bay llegó hasta la final de conferencia, Minnesota se quedó un paso, los dos derrotados a manos de los San Francisco 49ers. Don Sergio Gómez, le voy a dar a usted, porque este es su equipo y esta es su división, y usted tiene que venderme a Minnesota. Dígame cómo ganan los Vikings, Sergio.
Bueno, los Vikings ganan teniendo a Dalvin Cook, ok, porque yo creo que las pérdidas que tuvieron en el front seven los Green Bay Packers, ¿verdad? Especial con la de Blake Martin, yo sí creo que les va a hacer mucho daño. A pesar de que todavía está Cyrus Smith, los hermanos Smith, de hecho, y demás personas. Sin embargo, yo sí considero de que las cosas no andan muy bien en Green Bay. Pasa que, lamentablemente, en Minnesota se lesionó a Daniel Hunter, que es principal, que yo creo que es el capitán de ese front seven y uno de los principales hombres ahí en esa defensa. Y ya con una defensa sin Linda Joseph y demás compañías, yo sí creo que va a ser complicado, sin embargo, quiero creer que finalmente le podemos ganar a los Green Bay Packers, porque esa es una espinita que siempre tenemos cada año y que lamentablemente son dos veces que tenemos esa espina durante la temporada regular.
No lo sentí muy convencido, véndame mejor usted esa idea, don Oscar Jiménez.
Bueno, digamos en ese lado puede que, o sea, yo tengo Minnesota, en ese lado, por no pensemos factor de localidad, o sea, se ha reforzado bien, bueno, salió Everson Griffin, pero está llegando en Gakway. El detalle ya con Daniel Hunter, que obviamente no va a estar o sea, está en la lista de reserva por menos 3 semanas, sí le va a afectar, pero no he visto esa mejora de Green Bay, honestamente, y ahí puede ser que van de uno de los Chiefs se me venga encima, pero es que es cierto, o sea, tenías que reforzar, quedaste un paso en el Super Bowl, y no hiciste refuerzos en las piezas, entonces el ambiente está tenso en Green Bay, aunque no quiera, y siento que veo más sólido, en ese caso, a Minnesota por los refuerzos, para arrancar esta semana en esa rivalidad.
Sí, vamos a ver cómo están las elecciones, porque bueno, Oscar y Sergio tienen a Minnesota lo mismo que Bruno, Joshua, don Juan Carlos Rojas y yo tenemos a Green Bay. Yo sé que mucha gente se va a extrañar de que yo tenga a Green Bay, pero le voy a dar la razón por cual tengo a los Packers. Y me parece, y esto está muy claro, es de entrada, todo el mundo lo dice y es muy fácil de mencionarlo, tienen el mejor mariscal de campo de la división, eso es indiscutible. Pero más allá de eso, y lo he mencionado durante los últimos meses que hemos tratado de dar previos acá en NFL Latino TV, Minnesota ha perdido demasiado talento en el costado defensivo. Es excesivo el talento que ha perdido. Jugadores titularísimos, ya ustedes mencionaban a Everson Griffin, Daniel Hunter ahora lesionado, que ni siquiera lo estaba contando yo, porque es un jugador que uno prevé está para el domingo. Perdió jugadores como Xavier Rhodes, Mackenzie, que también termina yendo, Mackenzie Alexander, Trey Waynes, que era el otro esquinero. Estamos hablando de 3 esquineros titulares que no están más. Y va a darle cabida a jugadores que realmente no tienen experiencia por acá. Entonces, Everson Griffin, no está Linval Joseph, no está Daniel Hunter. Acaba de llegar Yannick Ngakoue, pero acaba de llegar. Semana y media tiene, tal vez, Sergio. ¿Cuánto tiene? Una semana. Es decir,
una semanilla.
Estamos viendo una reconstrucción completa de la defensiva de Minnesota y no se me hace que eso sea el escenario ideal para enfrentar a Green Bay y enfrentar en este caso a Aaron Rodgers. Me voy a quedar yo con Green Bay. Me gusta que estemos divididos, eso sí, me gusta que estemos divididos porque aquí es donde precisamente pues uno se despega del otro en el tema de la batalla de predicciones. Dice don Beto Mungía, hola señores, aquí voy con Green Bay, Rodgers es la diferencia. Yo creo que esa es muy fácil, ¿no? Esa es muy fácil porque Aaron Rodgers es el mejor mariscal de campo que ya mencionábamos de esta división. Pasemos al siguiente duelo. Es bastante interesante. Domingo por la noche, los Dallas Cowboys visitan a Los Angeles Rams. Este es el juego del domingo por la noche, como les decía. Es un duelo muy intenso porque Dallas tiene muchísima presión para ganar la NFC este, y por ahí, si no se plantea muy bien, cuidado con los Rams, que honestamente no creo que sean equipo de playoff, pero siguen siendo un equipo bastante incómodo. Don Oscar Jiménez, ¿quién gana este juego?
Ahí yo siento que los Cowboys le van a arruinar la fiesta del debut en casa a los Rams, el nuevo estadio. Entonces, es un equipo más sólido, es un equipo, bueno, por nombre se ha armado bastante bien. Hay que ver en ese caso cómo responde Dak Prescott, para ver si ya con un equipo que de momento no pensemos, el año pasado terminó con marca ganadora. Si vemos el registro que tuvo el año pasado contra equipos de marca ganadora, él no tuvo registro bueno. Pienso yo que los Rams están más golpeados. No comparto lo que decís, no es para estar en playoffs, pero sí puede ser un equipo incómodo ahí en el oeste, y por talento, por nombres, veo más fuerte a Dallas y van a dar ahí la campanada en ese Sunday Night.
¿Lo ves igual, Sergio?
Sí, no, yo también lo veo, yo lo veo igual. Creo que este equipo, a pesar de que acaban de firmar a Aaron Ramsey y tener a Aaron Donald en tu defensa, pues obviamente siempre va a ser una garantía. Sin embargo, yo creo que este equipo también, así como hablaste de los Minnesota Vikings y su salida, yo creo que las de los Rams ganaron y ganaron por diferencia, ¿verdad? Y además de que yo lo he venido diciendo prácticamente todo el offseason, el equipo que ya tiene los Dallas Cowboys es un equipo lleno de talento. Realmente yo sí quiero ver a esa ofensiva, principalmente la ofensiva aérea, ¿verdad? Y lo que vaya a traer nuevo CeeDee Lamb. Pero yo no veo este partido, o sea, va a ser un partido incómodo porque los Angeles Rams es un equipo que a pesar de todo juega bien. Sin embargo, cuando llega Jared Goff y todo lo demás, arruina la noche y como dice Oscar, les va a arruinar el primer partido en el SoFi Stadium.
Ya hablábamos de las salidas que tuvo el equipo de Minnesota, Sergio bien lo apuntó, porque los Rams también tuvieron nombres importantes. Ojo, porque el equipo de Los Angeles Rams realmente ha hecho, voy a atreverme a decir la palabra pésimo, no me gusta la palabra, pero es un pésimo trabajo a la hora del front office por el tema de los contratos que ha dado, el dinero muerto con que está cargando este año y lo poco que se ha ayudado para tener buenos jugadores, porque me parece que echó toda la carne en el asador en el Super Bowl 53 y pues terminó quedándose corto. Dicho sea paso, don Bruno Milano es el único que tiene a los Rams. Me gustaría
escuchar. Yo veo mucho hate.
Eso es lo que le iba a decir. Yo me gustaría escuchar qué es lo que está viendo Bruno, porque aquí me parece que es un tema más que todo de corazón. Pero le iba a decir los nombres de los jugadores que se fueron de los Rams en el costado defensivo, que son jugadores pesados, ojo. Corey Littleton, Dante Fowler, Nickel Robbie Coleman, que es aquel jugador que tuvo el pass interference en aquel juego polémico contra los Saints en la final de la conferencia nacional. Clay Matthews, que no tiene equipo en este momento, y Eric Weddle, que se termina retirando. Son nombres pesados, de muchísima experiencia, que no va a tener el equipo de Los Ángeles, a pesar de la llegada, del nuevo contrato que ahora tiene Jalen Ramsey. Vamos a ver, tengo algunas preguntas por aquí para mencionarlo. Dice, Dallas gana, está mejor equipado en todos los aspectos, nos dice don Pablo Calderón. Yo creo que el equipo de NFL Latino, menos Bruno, que siempre ha tenido por ahí un poquito de resentimiento con Dallas, que todavía no ha encontrado la raíz, tengo que mencionarlo.
Se llama Jerry Jones, yo pienso.
No sé por dónde anda, pero igual por ahí se lo preguntamos un día de estos. Creo que el equipo de NFL Latino tiene muy claro que ganan los Dallas Cowboys este juego. Veremos si Bruno nos roba ese pick. Pasemos al primer duelo del lunes por la noche, que aquí yo creo que está claro quién es el favorito. Los Pittsburgh Steelers visitan a los New York Giants, los Giants que tendrán un nuevo entrenador en jefe en Joe Judge, y también los Steelers regresan a su mariscal de campo Ben Roethlisberger después de perderse la mayoría del 2019. Creo que está claro quién es el favorito y quién debe ganar por acá, don Sergio Gómez.
Sí, yo sí creo que aquí no hay mucho que discutir. Los Pittsburgh Steelers están muy superiores a los New York Giants, en especial porque esto es un equipo que, a pesar de que llegaron muy buenas incorporaciones en el offseason, y que realmente a mí me parece un equipo bastante interesante, tal vez como para medio ver y tenerlo en la lupa, ¿verdad? Yo quiero ver lo que va a hacer Daniel Jones esta temporada. Sin embargo, es un equipo que va a estar en una reconstrucción muy profunda, no solo esta temporada, sino en las temporadas venideras, y que mientras esté Ben Roethlisberger y esa defensa monstruosa de los Pittsburgh Steelers, yo creo que no va a haber ni problema para el equipo de Pittsburgh de Yards este encuentro.
¿Lo ves igual de sencillo, Oscar?
Sí, yo digo que sí, ahí comparto la palabra de Sergio. Reconstrucción es lo que está sonando para los Azules de New York, la verdad. Entrenador nuevo, un mariscal que ya va a estar, tiene tiempo, pero está muy joven todavía, viene a retirarse Eli Manning, la estrella durante años de los Giants. Es una defensa que sí tiene lo suyo, ahí está Minka Fitzpatrick, estaba de uno de los Watt también, TJ, si no me equivoco. Más acuerpado, es un equipo que, si es por el coach, que ya sabemos que tiene años de ahí, aunque los propios fans de los Steelers no les guste, ahí ha estado siempre constante. Entonces ahí no hay mucho argumento en ese lado por parte de New York. No creo que haga mucha resistencia contra Pittsburgh.
Sí, aquí vemos a Max que dice Steelers. El tema de los Steelers es curioso porque, pero vea a don Sergio Rojas, dice que ganan los Giants. Entonces por ahí habrá uno que otro Giants que está tratando o va a intentar de que su equipo, mandarle las vibras para que su equipo gane el lunes por la noche. Es complicado, a sabiendas de que también no tendrán a Nate Solder, que pues se termina optando por no jugar la temporada, que es el tackle izquierdo, aunque realmente Solder ha dejado muchísimo que decir desde su paso desde New England hacia Nueva York. 38 pérdidas de balón fue lo que forzó el equipo de los Steelers el año anterior, que es una marca tremendísima. Me parece sí que es complicado esperar que repita un número de esa calidad. Pasemos al último, señores. Este es el duelo del lunes por la noche, pero ya más tarde. Ojalá yo pueda aguantar el sueño. Sí, tengo que mencionar que me cuesta mucho este juego, pero hay intereses de por medio. Aquí hay intereses de por medio. Entonces, voy a ver si me echo una siestita por ahí el lunes en la tarde.
Yo los dejo ahí discutiendo, digamos.
No. Vamos a ver, porque los Tennessee Titans...
No es tan tarde, Alonso.
No crea, yo soy madrugador. Don Sergio Gómez puede darle fe de eso. Pero los Tennessee Titans visitan a los Denver Broncos en Mile High. Este es un duelo bastante curioso porque Tennessee, antitos de entrar a esa racha que lo lleva hasta la final de la Conferencia Americana del año anterior, perdió y blanqueado en Denver el año anterior. El detalle más importante de este duelo, yo creo que es muy sencillo de notarlo, la ausencia repentina, debo añadir, de Von Miller por lesión que se dio esta semana, una lesión en el tobillo, uno de los tendones, una complicación que Denver no estaba esperando, además de que no tendrá tampoco a Bradley Chubb en su segundo año, que no se ha recuperado totalmente. Pero voy a darle la palabra a don Oscar, que es el que me va a vender, porque los Broncos en casa van a ganar este juego.
Bueno, es de los... aquí ando como haciéndole mérito, como caballo solitario ahí. están en casa... Lo de Miller obviamente sí es complicado, es una lesión que nadie se esperaba, pega muchísimo y no, por eso no se hizo contratación de linebackers durante ese tiempo. Hay un tema de que bueno, ya tienen más armas en el caso de Denver. Bueno, la defensa de Tennessee tiene su aporte ya ahora con Clowney, con Jadeveon Clowney. Va a estar complicado, pero sí siento que ahí tienen talento, por lo menos, y por la localía, y por lo menos un poco de aficionados. Mentira, en este estadio, en este partido no va a ser. Van a hacerse, por lo menos, sentir de alguna forma, aprovechar, y más que es un primetime game, entonces se van a dedicarle este primer gane, pienso que a Bon, inesperado, no es una dedicatoria que uno quisiera, la verdad.
Yo veo a tan romántico, o sea, es una... Ya mismo le monto una película de Disney para que la haga, le hago el guión, porque me está vendiendo esa idea muy alto.
No dije que ganaran holgado, no estoy diciendo que ganen holgado. Un gane puede ser por un punto, hasta un safety, estoy entonces... Eso es diferente.
Sí, yo donde veo la diferencia, y sé que Sergio me va a dar el espacio para yo decir este pick, yo lo tengo muy claro, don Sergio Gómez. Donde veo la diferencia, honestamente, y ya para dejarlo en un tema muy, muy directo, es que la línea ofensiva de Denver es un problema. Ha sido un problema durante los últimos años. Uno de los jugadores se termina retirando, se me olvida. Luego, Garrett Bowles es un problema también, ha sido desde que lo draftearon.
Jawan James,
correcto, el tackle derecho. Y luego el centro es uno de los novatos. Estamos hablando de que se va a enfrentar a una línea defensiva que, ya lo mencionaba Oscar, está reforzada por Jadeveon Clowney, que entra y va a entrar con todo. Va a entrar con todo. Una línea defensiva que ya era bastante buena y un front seven que no recibe, pues, por así decirlo, los créditos que se merece. Entonces yo creo que ese es el punto y el detalle donde Denver no va a poder frenar a la defensiva de Tennessee. Me parece que Drew Lock, a pesar de que mostró cosas interesantes el año anterior, no ha mostrado lo suficiente, no nos ha dado lo suficiente como para decir, ok, sí, Drew Lock puede cargar con un equipo que no tiene una línea ofensiva ideal. Creo que todavía está muy verde, es un jugador que tiene muchísima proyección, pero no está ahí para lograrlo. Además que Denver perdió a Chris Harris, que ya mencionábamos, le ayudaba muchísimo en la secundaria, se comía muchos de los mejores alas abiertas. Ahora tiene a AJ Bouye, yo sé que AJ Bouye hace lo mismo, pero no es la misma calidad de jugador. Bouye juega otro tipo de posición. Yo me voy a quedar con Tennessee. Dígame, don Sergio Gómez.
No, de hecho yo también, yo de hecho quiero ver ese front seven ya ahora con Vic Beasley y con Clowney. La verdad es que me parece muy interesante lo que puede hacer ese par en Tennessee. Y yo creo que los Tennessee Titans vienen de una temporada de prácticamente casi Super Bowl y claramente es un equipo ya más consolidado que los Denver Broncos, porque los Denver Broncos, a pesar de todo, es una franquicia que en cierto punto sigue en una reconstrucción, ¿verdad? Porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con Drew Lock. Vienen piezas nuevas en ofensiva y pues obviamente ante una defensa que se les va los dos principales jugadores en el front seven, pues obviamente va a ser algo complicado, ¿verdad? No solo para este partido, sino para toda la temporada, hasta por lo menos cuando llegue Bradley Chubb, para replantear qué es lo que va a pasar ahí.
No es el juego más explosivo, pero sí me parece uno de los más interesantes. Bueno, yo tengo intereses de por medio, entonces tal vez me estoy yendo por ese tema, pero sí creo que es uno de los más interesantes. Voy con un par de comentarios antes de irnos a la pausa. Ojo a lo que dice don Facundo, que siempre nos lee. A pesar del enorme dolor por la pérdida de Von Miller, vamos a ganar. Alonso, guarda este comentario. Casey se va a comer a Tannehill. Bueno, muy bien. Ojo, porque el tema es como personal. Ojo a don Luis Solís. Denver gana. Tennessee no va a tener una buena temporada, aunque le duele Alonso. Pero ¿qué es la cuestión aquí? O sea, yo sé que estamos hablando de tema personal, pero bueno, yo sí me voy a quedar con los Titans. Ojo, que siempre que los escojo no ganan un carajo, ¿verdad? Entonces, ahí es un problema. Voy con uno más. Dice don Beto, yo creo que ganan los Titanes. Es un mejor equipo hecho y trabajado. Bueno, ya veremos a partir del lunes por la noche. Este es el último duelo de la batalla de predicciones. Antes de ir, de hecho, a pausa comercial, casi se me olvida, señores, porque tenemos, si usted juega Survivor, y esto hay que dejarlo muy claro, mucha gente lo juega, otros no tanto. Si usted juega Survivor, este es el pick que usted está buscando para progresar, para mantenerse vivo, porque tenemos tres diferentes. Un minuto cada uno, señores. Dígame por qué este es su pick de Survivor para la semana 1, Sergio.
Bueno, mi pick son los Philadelphia Eagles, se enfrentan al Washington Football Team. Yo creo que es prácticamente obvio, a pesar de que este equipo tiene varios problemas de lesiones, el Washington Football Team es uno de los peores equipos de toda la NFL, con el perdón de los aficionados, y ante un nuevo esquema, especialmente con Ron Rivera, pues obviamente ahí deja también espacio para poder elegir este pick en el Super Bowl.
Oscar.
Lo mismo que en el caso de los Bills contra los Jets están en modo reconstrucción, esa ciudad está en completa reconstrucción en ambas conferencias en New York y los Bills están más consolidados. No veo complicación en ese lado para los Bills, tienen defensa para poder hacerse valer ahí, tienen un nuevo aporte con Stefon Diggs y los Jets, pues bien, gracias, ahí está Adam Gase, entonces no tengo que decir mucho.
Sí, Bruno lleva a Indianapolis sobre Jacksonville, que Jacksonville es el equipo peor favorecido en las apuestas, y yo llevo a Las Vegas ganando en Carolina. Ojo con ese detalle porque el equipo de Carolina seleccionó 7 jugadores del costado defensivo en el draft, lo cual me parece no está listo. Además, nuevo mariscal de campo, nuevo entrenador en jefe, todo completamente novato en Carolina, voy con Las Vegas. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos con Zona Roja, traída por El Portón Rojo. De vuelta en NFL Latino TV. En el regreso de la zona roja tenemos tema de los Chicago Bears, Tom Brady contra Cam Newton y por supuesto un par de novatos. Zona Roja traída por el Portón Rojo, Pizzería y Galería en Los Yoses, por supuesto, nuestro local principal en Escazú y también en Pinares. La pregunta es la siguiente, señores, y es muy sencilla. ¿Están de acuerdo con que Matt Nagy haya elegido a Mitch Trubisky como mariscal de campo para la semana 1 en los Chicago Bears? Dígame usted, don Oscar Jiménez.
Para mí no, honestamente. Si nos devolvemos a ese draft que para muchos fans de los Bears va a quedar en la historia oscura, habían pasado Patrick Mahomes, un tal Deshaun Watson, y ellos escogieron a Mitch Trubisky. Entonces, han sido ya varios años que ha sido muy complicado para él, no ha dado ese brinco que se esperaba, honestamente, para como mariscal franquicia, y por algo se trajeron a Nick Foles, honestamente, o sea, un MVP de Super Bowl. No fue lo que esperaba tal vez en Jacksonville, pero sabemos que ahí también hubo un tema de lesiones, pero sí siento que no es el caso que sea lo correcto, por lo menos que esté Trubisky titular. No le hicieron la extensión de quinto año, no tomaron los Bears la opción de quinto año, que eso ya es un mensaje que están mandando. Entonces puede ser que en el training camp se lo haya ganado, pero yo siento que no es la decisión correcta.
Serge.
No, yo más bien, yo le voy a preguntar a usted, porque usted defendió a los Chicago Bears y especialmente con la reconstrucción. No,
voy rápido, entonces yo lo voy a dar, porque fue el único que dije que sí. Me parece que si Nick Foles no le ganó la batalla a Trubisky, hay dos factores aquí directos de los cuales imagino, porque uno no está dentro del campamento de entrenamiento. El factor número uno es que Nick Foles no hizo lo suficiente, eso está muy claro, es decir, no mostró lo suficiente como para poder quitarle en un año completamente atípico a Trubisky, lo cual deja muy mal parado a Foles, a sabiendas de que Trubisky en los últimos 2 años ha sido horroroso a la hora de lanzar el balón. Y lo otro es que he leído muchísimo de que Trubisky viene con una mentalidad y una actitud diferente. No sé si eso sea cierto, es decir, eso lo vamos a observar en las primeras semanas de la temporada, pero creo que Matt Nagy lo que está tratando de hacer es que si él ganó el puesto de titular, le está tratando de dar, por así mencionarlo, el derecho o sí, el derecho de mantenerse ahí como mariscal de campo. Sí, número uno. Y, sí, esa, el beneficio de la duda, eso es lo que estaba buscando. Y si lo pierde, pues ahí está Foles. Creo que ese es el punto. Sergio, voy con la siguiente porque no tenemos muchísimo tiempo para ir cerrando con Zona Roja. ¿Quién tiene más presión para tener mejor año en el 2020, Tom Brady o Cam Newton?
Uf, de hecho yo voy a repetir algo que vos dijiste. Tom Brady es un buchón. Tom Brady ya no tiene absolutamente nada de presión en esta liga después de haber ganado tanto con New England. Yo creo que esto simplemente es una oportunidad para ganar el séptimo anillo. Por otro lado, tenés a Cam Newton, de que no sabemos qué es lo que va a pasar después de New England, ¿verdad? O sea, es un jugador que ha estado con varios problemas de lesiones durante varios años atrás y que cada vez está dejando más dudas, ¿verdad? Entonces, estás en el peor equipo para tener presión, porque es un equipo que también está teniendo demasiada presión porque les están obligando prácticamente a ir otra vez a playoffs con todas las incógnitas que este equipo tiene. Entonces yo creo que no hay duda sobre escoger a Cam Newton sobre Tom Brady.
En 30 segundos, Oscar, explíqueme por qué Tom Brady tiene más presión que Cam.
Porque están pidiendo de una vez a Tampa Bay que llegue al supertazón, es supertazón o fallo para Tampa, y
pero inclusive, es que cuando tenés a Tom Brady, eso es lo que se pide. Siempre se ha pedido eso.
Sí, pero o sea, de Tampa Bay no se esperaba eso el año pasado y ahora ya con todo eso, más bien la presión es más. O sea, Cam Newton, para mí personalmente, y a como está ahorita New England, nadie, es como un proceso de acomodo por muchísimas piezas. En el caso de Tampa, pues es para que el efecto, dicen, la presión debería tener, sí, ocupamos que gane el Super Bowl, es lo que le están diciendo a la gente. Entonces, casi nada le están pidiendo. Entonces,
por eso es que lo que pasa es que a ese tiempo le piden eso y ha llegado 9 veces. O sea, eso, el Super Bowl es como el pan con mantequilla para Brady. Eso está facilito. ¿Me explico? Él vive con eso. Es más, él mismo se lo pone. No se lo está pidiendo a nadie más. Se lo pide él mismo. Lo cual, y aquí tengo que mencionarlo, por cual yo escogí a Cam Newton. Yo no quiero ser la persona, y lo he escrito un montón de veces. yo no quiero ser la persona que sigue los zapatos de Tom Brady. No tengo cómo ganar. No tengo cómo ganar. No tengo cómo llenar esos zapatos. Entonces, me parece que ahí la presión es de Cam. Vamos a ver cuál es el desarrollo del 2020. La última, señores, dentro de estos dos novatos, ¿cuál será titular primero? ¿Justin Herbert con Los Ángeles Chargers o Tua Tagovailoa con los Miami Dolphins? Oscar.
Bueno, y en este caso estamos con Tua. Siento yo que si no se lesiona Tyrod Taylor, va a ser constante, si nos referimos tal vez como cuando estuvo con los Bills, que fue tal vez como su época un poquito más decente. De Ryan Fitzpatrick ya sabemos que puede ser o Fitzmagic o Fitzpatrick, entonces es más probable que salga el de titular por ese lado para Miami. Bueno, esperemos que estén todas las condiciones de salud Tua. Esa era la gran inquietud que tenía.
Dicen que sí, ese es el análisis.
Exacto, sí. Exacto. Pero sí, yo veo primero a Tua porque con Fitzmagic o Fitzpatrick no se sabe. O sea, honestamente con él no se sabe por más veterano que sea. Y Justin Herbert, ese es un proyecto que todavía está muy en veremos y no se halla por dónde van a poner a Herbert, a menos que Taylor juegue bastante mal, pero así bien mal, que ya salga en al menos de 6 semanas esté titular en Los Ángeles.
En 20 segundos, Sergio.
Fácil, a Fitzmagic se le acaba la magia en 3 semanas por más favorito que sea aquí en NFL Latino.
¿Pero qué es ese odio? Si Fitzmagic
es nada de odio, no es nada de odio, es que simplemente... Fitzmagic o
Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick es uno de los dioses de NFL Latino, hay que mencionarlo.
No, por supuesto, ha sido así por supuesto. Toda la vida. Y sí, yo no lo pongo, no es nada, absolutamente nada. Hey, simplemente que yo Anthony Lynn realmente no confío mucho en lo que vaya a hacer con Tyrod Taylor y por eso mismo que está diciendo Oscar, yo sí pienso que va a estar un poco más Tyrod Taylor que antes de que le den la oportunidad a Justin Herbert. En cambio, yo sí veo a Brian Flores un poco más lanzado de darle la oportunidad a Tua en esta temporada.
No, yo estoy vacilando porque la verdad es que sí considero que Taylor va a estar ahí los 16 partidos, eso es inevitable y Herbert va eventualmente a crecer, me imagino yo para el 2021 estar como titular. Ahora sí, nos vamos, don Sergio Gómez.
No, muchas gracias por el espacio, Alonso, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Oscar, y feliz semana 1, a disfrutar todo lo que se pueda, porque hay bastante temporada todavía.
Oscar Jiménez.
Muchas gracias a vos, Alonso, por el espacio, también a Sergio, gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión, y ya, se acabó la sequía, se acabó la invernación, kickoff mañana, y ahora sí, alistarnos que ya viene lo bueno. La mejor parte
semana 1, señores, semana 1 ya llegó, es más, ya hasta me siento borracho, pero bueno, nos vamos, señores. Recuerde seguir las redes sociales de NFL Latino, Facebook, Twitter e Instagram, nada más @NFL Latino TV. Muchísima acción este fin de semana en la mejor liga del mundo.